Queridos hermanos, esta tarde vamos a hablar un poco de la Virgen, porque yo vengo de Medjugorje y algunos de vosotros han estado también en Lourdes este fin de semana, o sea que no podemos tener otro tema. Yo tampoco tengo otro tema en mi corazón distinto de este. Si me preguntáis qué significa para mí o qué ha significado para mí, por ejemplo, la estancia en Medjugorje o las visitas, porque ya he hecho dos visitas a Medjugorje, pues os podría decir con unas palabras que me salieron los últimos días, y eran las siguientes. Yo he recibido el anuncio de Jesucristo, un Jesucristo vivo, un Jesucristo salvador, un Jesucristo Señor y resucitado. Yo lo he recibido aquí, en la renovación carismática. Y aquí he aprendido en lo profundo del corazón a vivirlo. ¿Y qué me ha representado entonces Medjugorje a mí? Pues otro anuncio, más chiquitito, todo lo que queráis, muy grande también, que es el anuncio de María. Allí en Medjugorje he aprendido yo, he aprendido mi corazón, he descubierto a una madre viva, real, maternal, protectora. Yo sé que el único salvador es Jesucristo. Yo sé que María no es fuente de salvación. Es una alberca preciosa que distribuye las aguas de la gracia, pero no es la fuente. La fuente de la salvación es Cristo, es Jesucristo. Pero está también María cerca de Cristo, pega también. Añade al querigma de Jesucristo, con el cual se anuncia a Jesucristo, le añade pues esos aspectos maternales de compasión, de misericordia, de cercanía hacia lo pobre, hacia lo pequeño, hacia lo necesitado, en definitiva hacia todos nosotros, que la verdad es que el invento de Dios de poner a esa mujer maravillosa junto a su Hijo Jesucristo, incluso como Madre de la Gracia, figuraos qué palabras tan fuertes, llamar a María Madre de la Gracia, a una mujer. Bueno, la gracia es Jesucristo, y no hay otra gracia que Jesucristo. Ha aparecido la gracia de Dios en medio de nosotros, dice San Pablo, y la gracia de Dios es Jesús, y nos vino por medio de María. Mucho tardó la Iglesia en darse cuenta de esto, pero allá por el año 431, en el Concilio de Éfeso, como ya lo hemos dicho otras veces, cuando la Iglesia aceptó las dos naturalezas en Jesucristo, la humana y la divina, pero unidas en una sola persona, con lo cual a la madre se le podía decir que era madre de Dios, por aquello de que estaba unido su hijo humano con la divinidad, con la segunda persona de la divinidad. Entonces María pasa a ser madre de Dios, y ya con ese título y con toda la gracia que eso significa, pues a uno parece que se le llevan todos los vientos de la alegría, del gozo y de la delicia. En Medjugorje, que hay muchísima gente en este momento, Medjugorje es una aparición, pero no una aparición como Lourdes o Fátima, que la Virgen mandaba construir santuarios. En Medjugorje es una parroquia, no hay ningún santuario, es en una parroquia, así de sencillo. Evidentemente esta parroquia, pues, aparte de los parroquianos, que cuando se apareció la Virgen solo había 400 familias, y de esas familias la mayoría, sobre todo los hombres trabajando en Alemania, en la emigración, para ganar unos dineros y alimentar a sus hijos. Es una parroquia, como digo, además de esos 400, vecinos que tenía en la época de las apariciones, ahora se habrán añadido, evidentemente, porque hay muchos negocios y muchas cosas, pero es una parroquia. Y en la parroquia se realiza todo, y lo fundamental de Medjugorje, podríamos decir, como parroquia que es, no es ni siquiera la Virgen. Fundamental en Medjugorje es la Eucaristía, la adoración. Por eso, pues tiene un enganche la Virgen con Jesucristo tremendo. Lo llevan los franciscanos, y yo creo que lo llevan bien, y que lo llevan muy bien, y se va aumentando. Éramos concelebrando 80 sacerdotes, conté un día, 100 y pico otro día, 200 y pico otro día, y ahora que empieza allí un retiro para sacerdotes, que suelen ir 400 o 500, pues el día uno, pues figuraos la cantidad de sacerdotes, además de todo pelaje que os podáis imaginar, orientales con esos vestidos que llevan y todos esos estilos, porque esto de Medjugorje está en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, en Bosnia, o sea, ya tirando más para la otra parte, para la parte del este europeo, de los orientales. A uno de los videntes, se llama Iván, le gusta decir, y yo todos los años se lo oigo, y este año también, una cosa, y es que orar más y más tiempo depende de nosotros, depende de nuestra voluntad, pero orar mejor es una gracia, es un don. ¿Dais cuenta cómo distingue estos dos? Que nosotros lo conocemos perfectamente también. Orar mejor es aquello que dice San Pablo: yo planté, Apolo regó, pero ¿quién dio el incremento? El incremento, el orar mejor, solo lo puede dar Dios. Por eso en Medjugorje nosotros nos encontramos como en nuestra propia casa, sencillamente porque la teología que pega allí y la que se expresa más profundamente, quizá no tan formulada como la tenemos nosotros aquí, pero es la teología de la gratuidad. La primera noche al llegar ya oímos de una de esas frases que te clavan el corazón en la primera adoración, aunque la lluvia nos malmetió allí mucho jaleo, pero nos decían aquellos chicos que cantaban: cuando te sientas que Dios te convierte o que se inicia una conversión dentro de ti, no mires para nada a tus pecados, no te mires para ti, no te mires a ti, porque vas a perder el tiempo y no vas a llegar a nada. No es el pecado tuyo lo que interesa, ni tu pasado lo que interesa. Mira únicamente a los ojos de misericordia con los que el Señor te está amando y te está perdonando. Como veis, son estas frases que nos meten en nuestro lenguaje, en nuestra forma de entender, en nuestra forma de ver las cosas. Allí no hay ningún tipo de moralismos de esos que te obligan al propio esfuerzo. Y todo, absolutamente todo. Allí se habla del ayuno. Y se habla bastante del ayuno. Pero también en esta misma dimensión que os estoy diciendo. Como decía el padre Tomislav, el ayuno más bien hay que entenderlo como dominio de sí. Y de verdad que hoy necesitamos ese don, ese fruto del espíritu de dominio de sí, porque, bueno, pues vivimos en una época de bienestar que nos saca a todos de la austeridad más sencilla y más fecunda que siempre ha sido importante y verdaderamente interesante en la Iglesia. Yo me daba cuenta cómo allá a las 15, 20 mil personas que había en un momento dado, pues yo le disfrutaba y le daba gloria a Dios y decía: Señor, qué avaro eres de tu reino. ¡Qué avaro! ¡Eres un avaro! Mira que hay personas en Bosnia, mira que hay personas en el mundo. Pero no le regalas a casi nadie tu reino. Y entonces yo veía que había como, es una palabra entre comillas, clausta, una avaricia en Dios de su reino, porque nadie se lo puede quitar. Nadie puede arrebatarle a Dios el reino, pero se lo regala a los niños. Nadie se lo puede arrebatar, pero se lo regala a los niños. Y yo veía en aquellas 15.000 personas a niños. Esta vez sí que ya me he metido más a fondo y ya me he puesto a confesar y he confesado muchos ratos y he confesado en la residencia donde estábamos, en la casa de ejercicios donde estábamos de San Giuseppe, he confesado a españoles, he confesado a italianos, sobre todo italianos e italianas, a montones. Y me daba cuenta de lo que significa esto que estoy diciendo, de la niñez, de la pobreza, de gente necesitada, de una madre, de gente necesitada, de María. Y como digo, esta vez me he zambullido mucho más en esta... me he dado un baño auténtico de pueblo y de confesión y de pecados y de pobreza, sobre todo. Un auténtico baño y de escuchar y de... sentir la necesidad y la pobreza de todo el mundo. Allí no hay nada, no hay nada más que una fe tremenda en la protección de María. Sabéis que se sigue apareciendo la Virgen, sabéis que son seis, para que es lo más bonito para mí de todos, seis videntes desde hace 29 años. El más pequeño tenía 10 años y las mayores 16, cuando vieron a la Virgen por las primeras veces, en junio del año 1981. Durante 29 años, estos seis muchachos, que ahora ya tienen 40 y tantos años, ya están todos casados, porque la Virgen ha querido que se casen, porque quiere hacer esa espiritualidad una espiritualidad familiar. Durante 29 años, los seis, al pie del cañón, anunciando lo que hemos visto y lo que hemos oído, ni uno solo. Y eso que unos viven en América, otros viven no sé dónde, en Italia, anunciando. Y este año hemos tenido la suerte, porque se celebraba en estos días el 29 aniversario de las apariciones, hemos tenido la suerte de poder ver a cinco y escuchar a cinco, que para mí es interesantísimo. La otra no, una que se llama Visca la Pobre, las multitudes la arrastraron en un momento determinado, le rompieron las caderas y bueno, está súper fastidiada. Y esa no la hemos podido ver ni este año ni el anterior por todo esto, pero también debe ser otra fotocopia, porque a mí me parecían todos fotocopia el uno del otro, fotocopia interior, fotocopia espiritual en lo que decían. Porque no dicen gran cosa, no creáis que son teólogos, no creáis que expresan unas ideas maravillosas, no, son muy sencillitos. La Madonna te dice esto. Le pregunta Iván o Jacob a la Virgen, pero ¿cómo me has elegido a mí? ¿Cómo te has aparecido a mí? Pero si hay otros chicos en el pueblo que son mucho mejores que yo. Y la Virgen simplemente le responde, es que no siempre escojo a los mejores. Pues ya se le acabaron las dudas. Si no siempre escoge a los mejores, también le puede escoger a él. Y entonces de lo que nos hablan es de la cosa sencilla, de abrir el corazón. Es una escuela, se llama la Escuela de la Virgen. Han tenido la suerte estos chicos de que su catequista ha sido María. Y por eso les ha metido y les ha llevado a unas profundidades en la predicación que no tienen nada que ver con la inteligencia, o sea, no dicen grandes ideas como los grandes teólogos, no dicen nada de eso, pero desde donde hablan, transmiten, y transmiten una flecha de espíritu, un don de espíritu, una realidad de espíritu, pues que a mí, por ejemplo, una de ellas, María, pues fue la que me tocó después de 3 días de protestar la vez anterior que fui, de 3 días de dudar y de 3 días de ponerme negro, decir, aquí demonios he venido yo aquí. Y fue cuando me tocó, y fue cuando entendí que allí también hay una efusión de espíritu, y una efusión de espíritu que te revela lo mismo que en la renovación carismática de Jesucristo, te revela el don de María y la gracia de María, y ahí está. Sigue apareciéndose, como digo, yo me tocó. Pude asistir a una aparición en la casa particular de esta tal Marilla de la que os hablo. Y hay vídeos en YouTube preciosos de las apariciones que se pueden ver. Y entonces pues se suele aparecer, a algunos ya solo se les aparece una vez al año. Pero a otros todavía, otros 2 o 3, se les sigue apareciendo todos los días. Y a esta María, como digo, se le aparece la Virgen hacia las 7:20 o 7:15. Y entonces, pues, yo asistí a una de estas apariciones. Hasta que llegaron las 7:15, porque era una capillita pequeña que tiene en la casa, y estuvimos rezando rosarios y rosarios, porque allí el rosario es el todo. Y yo, pues, llegué allí y recé rosarios, la primera parte del rosario, la segunda parte del rosario, y en la tercera parte del rosario, cuando por una parte y por fuera ya estaba aburrido, por dentro me vinieron lenguas, y oraban lenguas, y yo veía que esas lenguas me profundizaban. Se me profundizaba mi espíritu. Y cuando ya cesaron las lenguas, por un momento determinado me quedé como en un interior, como que alguien hubiera excavado un pozo espiritual dentro de mí, donde se zambulleron mi inteligencia, mi voluntad, mi memoria, mi imaginación y todo mi ser, y me quedé como en la nada de mí mismo. Y entendí que el Señor me decía: este es el lugar donde se aparece la Virgen. No le busques, no la busques con tus ojos, no la busques con tu inteligencia, no quieras entenderla. La Virgen se aparece en ese lugar profundo del espíritu, donde solamente existe la posibilidad de la revelación o la posibilidad de la aparición. Nosotros somos muy superficiales, y yo el primero de todo, y el todos y el que más, y siempre, pues yo estaba tan cerca de María cuando la aparición, y estaba tan interiorizado por las lenguas, que en un momento dado llegué a pensar, digo, a ver si se me aparece la Virgen, pues yo estaba muy dentro, a ver si se me aparece la Virgen esta tarde, menudo lío, a ver si se me aparece, pero no, se me apareció, y es bastante, porque me dejó como turulato. Después fui inmediatamente a misa y estaba como más dentro de mí que en la misa. Se me apareció y la Virgen me regaló el lugar donde se aparece. Porque yo siempre, pues como todos nosotros, queremos buscar a la Virgen con el sentido, con nuestros sentidos externos, tocando no sé qué y no sé cuántos, bendíceme. Pero la Virgen se aparece en un lugar muy profundo, y en estos chicos pues ha realizado una catequesis que les ha llevado a vivir en este lugar profundo, y desde ahí hablan y desde ahí predican. Uno de ellos, en una de las charlas, decía: miren ustedes, solo con que vean a la Virgen un minuto, solo con un minuto, les cambiará a ustedes la vida totalmente, todos los valores, todos los deseos, todo lo que tienen en este momento, todo lo que quieren ser, todo lo que quieren alcanzar, con un minuto de Virgen les cambia todo completamente. Ya ni desean esto, ¿y qué? ¿Qué más da? ¿Y qué? ¿Y lo otro y lo demás allá? Es otro mundo. Entras en otra dimensión, entras en otro mundo, entras en otra realidad. Pues bien, esto es compartiendo. Yo no os digo que vayáis, porque, pues sí, el que pueda ir, por supuesto que vaya. Y genial, porque lo mismo que he recibido yo, pues pueden recibir otros. Pero bueno, está lejos y es caro. Y entonces, pues yo como cura no pago nada. Porque allí la parroquia no tiene muchos curas. Y entonces cada grupo tiene, de 30 o 40 personas, tiene más o menos la obligación de llevar un cura. Porque allí se confiesan miles y miles, y si los tuyos quieren confesarse, tienes que llevar cura. Y si tiene, y las misas y todo lo demás. Y entonces pues yo pues fui como capellán del grupo, yo no sé cómo llamarlo, pero fui en esa línea, en esa dimensión, las dos veces, y a mí pues me ha venido genial. Por eso no os digo que vayáis, pero sí os digo que vayáis si pudierais, pero que bueno, que está vivo, y que me he dado cuenta de que solamente en la iglesia actual y en el mundo actual, donde hay una vivencia de gratuidad, se reúnen personas, vienen vocaciones, vienen todo, vienen tal. ¿Sabéis que el obispo de Medjugorje, el obispo de la diócesis, no está de acuerdo con las apariciones? Y entonces el Vaticano ha nombrado una comisión, porque ya son tantos miles y miles de personas, que esto ya ha pasado de ser una aparicioncita diocesana como la del Escorial o algo semejante. Esto ya es una gran aparición, y entonces el Vaticano ha tomado cartas en el asunto, ya solo porque tome cartas en el asunto, es que eso tiene una importancia. El Vaticano, cartas en el asunto, eso tiene una importancia enorme. Y como nos decía alguno de los predicadores, ¿y qué va a haber aquí la comisión cuando venga? Nada. Una parroquia con mucha gente que alaba y bendice y da gloria a Dios y todo esto, pero no va a haber nada, dice, como no haya frutos. Pero nos decía, si yo hablo de frutos de conversiones, hay miles y miles de conversiones que se han realizado en Medjugorje, hay miles de testimonios. Si hablo de sanaciones, igual, miles, pero todo eso vale para poco, para una comisión. Por eso son cosas muy externas. Y entonces, una de las cosas que hay allí muy claras es que en este momento ya están catalogados más de 500 vocaciones. Y como nos decía el párroco de allí, el que hace de párroco en este momento, a esa comisión le vamos a presentar escrito de puño y letra más de 1000 sacerdotes y religiosas, bastantes más, que han recibido su vocación aquí. Y esto sí es importante. Ninguna comisión puede hacer nada si hay 1000 sacerdotes por medio. ¿Es que la vida de esos sacerdotes ha sido una tontería? ¿Es que ha sido el demonio el que ha hecho sacerdotes a esos? ¿Es que la pastoral de estos sacerdotes está infectada por un origen raro? Un lugar de gracia donde salen 1000 sacerdotes, un lugar de gracia donde salen tantas conversiones. ¿Qué va a decir una comisión? ¿Qué va a decir una comisión? Callarse la boca y rezar. Si quieren entender algo, es lo único que puede hacer la comisión, y no solo la comisión, sino el Vaticano entero. ¿Por qué? Porque 1000 sacerdotes son 1000 sacerdotes. Porque eso no se lo inventa nadie. 1000 vocaciones son 1000 vocaciones. Eso no se lo inventa nadie, eso es una realidad que está ahí. Pues bien, hermanos, decían que, pues vale, ya creo que he hablado mucho. Y lo hablo con bastante entusiasmo, pues porque a pesar de que, bueno, pues uno se cansa y uno ya es viejo y está fastidiado y todo esto, pero mira, en el espíritu todavía conservo un poco de raíz para poder hablar y poder transmitiros pues esto, que no es solo para mí, porque una de las cosas bonitas, y ya termino, que todos los... Hace 29 años que la Virgen se ha aparecido al mundo. Ni siquiera hablan de su propio ser. Dice, porque esto no es para 6 chicos de un pueblito bosnio. La Virgen es para el mundo entero. Para nosotros, para ellos, para todos. Ahí está esta expresión magnífica de presencia de Dios en medio de nosotros por medio de María.